Pérgamo, Tiatira y Sardis son las iglesias más difíciles, mostrando el gran amor de Cristo, la gran bondad del Señor en aguantarnos. Es que gracias a Dios, Dios nos ha dado una buena iglesia, pero puede llegar el día que algunos quieren ser más rebeldes y el Señor tendrá compasión, el Señor tendrá paciencia. Seguramente, como tiene de muchas iglesias donde hay muy poca gente en las iglesias a veces sirviéndole. Es lo que llamamos el remanente en el Antiguo Testamento. Siempre que la mayoría no querían seguir al Señor, siempre había un grupito que quería seguir al Señor, que se llamaba la remanente, ¿verdad?, de los creyentes. Y en estas iglesias hemos visto ya que el Señor ha dicho, mira, la mayoría de esa iglesia no quieren hacer lo correcto, pero hay algunos cuantos que no han manchado sus ropas, que son el remanente en la iglesia, que quieren obedecer al Señor. Espero que esta iglesia tenga más que solo un remanente, porque somos remanente en este pueblo. Somos de los pocos, ¿verdad?, como toda la iglesia juntos. Pero espero que cada uno aquí sea parte de ese remanente. Y de hecho, así es, porque usted está aquí el miércoles, sí. Muchos que vienen el domingo a la mañana, algunos trabajan, no pueden venir, otros enfermos no pueden, pero algunos solamente podrían, pero no hacen el esfuerzo. Y así que siempre es el remanente los que hacen el esfuerzo y que Dios usa para su honra y gloria. Pero esta iglesia Sardis, hasta ahora, cada iglesia, hasta Tiatira, que era una iglesia con Jezabel, dice que tenía una iglesia de una mujer diciendo, no importa que haga malas cosas, no importa, ¿verdad? Porque, en fin, Dios perdona todo y tu actitud está bien con Dios. Tú estás bien, nadie te puede criticar. Y aunque pecas mucho con el cuerpo, tu actitud está bien. Así que Dios le perdona. Sigue adelante. Y si tienes que hacer compromisos con el mundo, tienes que comer la comida ofrecida a ídolos, como dice. Tienes que ir a los bailes con los mundanos. Es una ciudad de muchos trabajadores y uniones. Y si tienes que hacer compromisos para estar en la unión, no importa, Dios le perdona, porque tu corazón está bien con Dios, aunque tú haces las cosas así. Y así, muchos cristianos hoy en día son de Tiatira. Casi vivimos la edad de Tiatira, con Jezabel diciendo a las iglesias, tú puedes usar esta música mundana, tú puedes, ¿verdad?, tomar este vino, tú puedes hasta fumar si quieres un poco, un cigarro, tú puedes hacer lo que quieres, y Dios conoce tu corazón, pero si tienes que adaptarse al mundo y alcanzar el mundo, entonces tienes que conocer las profundidades de Satanás, dice allí. Tú tienes, mira, ¿cómo puedo yo predicar a los jóvenes si yo no veo el cine que miran los jóvenes? Es imposible. Tengo que identificar a los jóvenes, tengo que ir así al cine. Un poco pornográfico, música mala, pero así es lo que tiene que ser. Hay que conocer, hay que emborracharte posiblemente un poco. Hay que saber cómo es tomar vino para entender personas que toman vino. Así que no puedes ganar almas si no conoces las profundidades de Satanás. Así que participa en el mundo para entender el mundo. Eso es lo que estaban diciendo en Tiatira. El Señor dice, hay algunos cuantos que no han manchado sus ropas con esas mentiras, y ellos son los que van a recibir las grandes bendiciones del Señor. Perdóname. Sentía que tenía que estornudar, lo siento. Pero de cualquier manera, aquí tenemos Sardis. Hacen Tiatira. El Señor les había dicho, ustedes tienen muchas cosas buenas, pero a pesar de todas las cosas buenas, tienen esos problemas. Mire de Sardis, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Eso habla de Apocalipsis 1 y también de Isaías 11, donde dice el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de Jehová. Pero hablando básicamente como el Señor lo sabe todo. El Señor es omnisciente, es omnipresente, omnipotente. Así los siete espíritus de Dios es la perfección de Dios que sabe todo y mira todo. Y así que Él está diciendo, mira, ustedes, yo les conozco. Todo el mundo piensa que le conoce como iglesia, que ustedes tienen nombre de que viven, como vamos a ver aquí en estos versículos. Pero yo les conozco como siete espíritus de Dios, como son de verdad. El hecho es que muchos dicen que gracias a... Tengo agua, lo que necesito es un Kleenex. Así que no se preocupe. Yo pensé que tenía una caja de Kleenex aquí, pero gracias. Ok, gracias. Porque si no ya voy a tener ese problema otra vez. Muy bien, entonces, los siete espíritus de Dios, y yo soy el que tengo las siete estrellas, dice esto. Así que recuerde que las siete estrellas son los líderes en las iglesias, de las siete iglesias, siete pastores o estrellas en la iglesia. Aunque eso habla de cada creyente, cada cristiano, porque Daniel 7, versículo 3, dice que todos los que ganan almas al Señor y viven justamente, van a brillar como estrellas en el cielo para traer luz en este mundo. Somos la luz del mundo. En una noche oscura la estrella brilla más que en otro tiempo. Así que tú y yo, siendo estrellas, ¿verdad?, debemos brillar para este mundo y reflejar la luz de Cristo a ellos. Pero aquí tenemos que el Señor está diciendo, mira, yo les tengo mi mano, los pastores. Yo sé que están dirigiendo la iglesia bien o mal, y si no, entonces ya, y si hacen bien, les voy a guardar y proteger, pero mi bendición es para los que de verdad quieren obedecer al Señor. Así que yo veo como los siete espíritus, yo también les tengo mi mano, y así que yo conozco tus obras. Señor, comienza igual como las otras iglesias, conozco tus obras. Yo he visto tus obras. La palabra conocer es ver, es conocer por haberlo visto. Así que yo conozco tus obras, estoy observando tu iglesia, estoy caminando en la iglesia, ¿verdad?, para ver cómo hacen, que tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Qué alabanza da? En Éfeso da alabanzas, en Esmirna alabanzas, Pérgamo alabanzas, Tiatira alabanzas. Vamos a ver en Filadelfia, alabanzas. Veremos hasta la Odisea, alabanzas. ¿Cuáles alabanzas dan Sardis? Cero. Ninguno. Qué triste, ¿verdad? Es que el mundo les alaba. Oh, tú tienes una iglesia viva. Mira, yo fui este domingo y es como una iglesia aquí en el pueblo que una vez hicimos una visita a una familia y dijo, oh, yo voy a esta iglesia porque me encantan los chistes. Es que el pastor viene y me hace reír, y me hace reír, y es una música de esto que me hace mover. Ah, me encanta esa iglesia. Tiene nombre de vivo. Es una iglesia grande, que tiene mucha gente. Tiene nombre que vive. El mundo dice que vive. ¿Qué dice el Señor? El que tiene siete ojos, el que tiene siete espíritus, el que tiene las siete estrellas, Él dice, aunque la gente dice que usted vive, yo les conozco que están muertos. Así que es interesante, es como lo contrario de Esmirna. Recuerda que Esmirna la gente te cree pobre, pero tú eres rico. Lo que dice la gente es que tu iglesia es pobre, no tiene gente buena allí que tiene riquezas. Y el Señor dice, no, esta gente tiene mucha fe, mucha esperanza, mucho amor. La gente dice que usted es pobre, pero delante de mí usted es rico, porque tiene riquezas espirituales. Y eso es lo que está diciendo aquí al contrario. La gente dice, pero yo. Y no importa qué le dice la gente, lo que importa es el pero yo, el Dios, que dice Dios. Y aquí es, Dios dice, estás muerto. Igual como Éfeso, pero Éfeso había perdido su primer amor, pero todavía tenía esperanza de reavivar un poco. Aquí parece que habían perdido su amor Y Dios dice, ustedes están muertos, no van a reavivar en esta iglesia. Así que es como 1 de Corintios 13 que dice, aunque tiene símbolos y tiene donativos y tiene muchas cosas y no tiene amor, no eres nada, no tienes nada. Parece que esta iglesia ya era el extremo de Éfeso. Ya hizo todo. Tenía mucho escándalo de movimiento, de vida. Pero muchas veces lo pinto cuando hablo de la música como un hospital que tiene una persona que realmente está muerta, pero tiene máquinas enchufadas y hace palpitar el corazón, ¿verdad? Así que tiene señal, ¿verdad?, que está viva, pero realmente está muerta. Estuvimos mirando el otro día, no sé quién puso en Facebook, un poco grosero, ¿verdad? Una gallina, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes, cuando yo era niño, mi abuela quitaría la cabeza de una gallina, ¿verdad? Y entonces colgaría de patas la gallina en una cuerda para desangrarla, ¿verdad? Y en el Facebook estaba mostrando, ¿verdad? Quitar la cabeza y tratando de desangrar la gallina. Pero la gallina estaba moviendo, como si estuviera vivo, ¿verdad? No tenía ni cabeza, pero estaba moviendo como vivo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros tenemos los nervios adentro, pero no significa que hay vida adentro. Así es que cuando estamos separados de la cabeza que es Cristo, no hay vida, aunque hay movimiento. Aunque la máquina en el hospital palpita el corazón, no significa que tiene vida en ese corazón. Y eso es lo que está diciendo, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero nadie es perfecto, ¿verdad? Pero tenemos que ser perfectos en ese sentido de completo. La idea es una cadena. ¿Qué si tienes una cadena bien grande, bien fuerte? Si le doy una parte de la cadena, no la vas a romper. Pero la cadena en algún día perdió un eslabón, y así que tú pones como una cuerda fina allí para juntar los eslabones. Solo tiene una cosa que falta. No es perfecta, ¿verdad? ¿Ya sirve esa cadena por lo que quieres para jalar un camión, por ejemplo? No, es que como falta esa parte, se rompe toda la cadena y no sirve esa cadena para nada. Así es la cosa aquí. Nos hace falta cada parte de la vida cristiana. Tú dices, pero yo oro y yo leo mi Biblia. Yo no testifico, pero voy a la iglesia normalmente, un poco imperfecto, pero tengo solo pocas imperfecciones en mi vida. Pero yo hago esto y esto bien y otra cosa bien, solamente no doy mi diezmo, yo no hago esto. Entonces, ¿eres útil al Señor? Dios usa todo para su gloria, ¿verdad? Pero realmente mucho más inútil que útil si no eres fiel al Señor, si tienes algo que no está completo. Tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que ser fiel en la iglesia, tienes que ganar almas, tienes que servir en el compañerismo de la iglesia. Las cosas que Dios te guía para hacer, te hace firme y fuerte. Muchas veces digo que somos como una silla, ¿verdad? De cuatro patas y la tabla encima para sentarse encima. ¿Qué si te sientes si una pata está mal? Es que se puede chumbar, ¿verdad? Necesito las cuatro patas para estar estable. Así que puedes tener la lectura de la Biblia, asistencia a la iglesia, orar un poco, pero no eres fiel a la iglesia, la cuarta cosa. Entonces, eso le va a hacer doblegar, le va a ser débil para el uso del Señor, ¿verdad? A la tabla encima lo considero como la separación del mundo, como si empieza a llover para guardar las tablas abajo, las patas abajo, tienes una tabla encima para proteger la separación del mundo y del pecado nos protege los otros debajo, ¿verdad? Y si no va a separarse del mundo, va a tener problemas. Pero aquí tiene que ustedes tienen nombre que viven, Pero no, ¿y por qué no? Bueno, una razón es porque no he hallado tus obras perfectas, completas. Hay cosas que tú no quieres hacer para Dios. Y si hay cosas que resistes hacer, te hace imperfecto y no tan útil a Dios. Acuérdate, pues, de dónde lo has recibido y oído. ¿Qué es el remedio de esto? Acuérdate, es seguir acordándose. Eso es un tiempo presente de seguir manteniendo en mente. Recuerda José y María cuando dejaron al niño Jesús en el templo. Tenían que acordarse y como lo habían puesto fuera de mente, no sabían dónde encontrarle, ¿verdad? Tenían que mantenerlo en mente dónde estaba Cristo. Un padre, para ser buen padre, tiene que acordarse en cada momento dónde está su hijo. Y eso es lo más difícil de ser padres. Lo más difícil. Por más pequeños que el niño, posiblemente más difícil. Pero no, es que cuando son jóvenes, ay, es muy difícil saber dónde está el joven cuando ya es un joven. Pero si un padre no está acordándose de su hijo cada rato, va a tener problemas con este niño. Le aseguro eso. Tiene que saber dónde está su hijo en cada rato, aunque es molestoso y difícil. Pero así hay que acordarse de dónde hemos caído. ¿Dónde dejé al Señor? ¿Era ese día que di una excusa para no ir a la iglesia? Entonces di otra excusa y otro. Y entonces con eso dejé de testificar e invitar a otros a la iglesia. Como yo no iba, ya no testifico a otros. Entonces dejé de orar por esas personas. Entonces dejé de leer mi Biblia. Ay, yo soy un desastre. Yo soy un desastre espiritualmente. ¿Dónde me caí? Debiera haber estado acordando la primera vez que usted daba excusas y acordando los pasos que usted tomó alejándose del Señor. Acuérdate de dos cosas aquí dice. Primero, lo que has recibido. Aquí es 2 de Timoteo 3, 14, que dice, jóvenes, acuérdase de los que les enseñaron las cosas que les enseñaron para ser buen cristiano y de quién has aprendido estas cosas. El hecho es que nos olvidamos de las cosas que los pastores y maestros han tratado de enseñarnos. Y dice, mira, hemos recibido el Evangelio, hemos recibido lo que necesitamos. Yo creo que en esta iglesia, en los años que hemos estado aquí, yo creo que los que han estado aquí darán cuenta y darán testimonio. Mira, no siempre hemos recibido lo que enseñó el pastor, pero el pastor lo enseñó y estaba recibido por algunos y hasta yo lo recibí. Aquí hemos recibido buena enseñanza. Y dice, seguir recordando la enseñanza que usted ha recibido. Y también recuerda, dice allí, de lo que has oído. Así que en un momento de tu vida, el Espíritu le dio un oído y tú oíste con un oído espiritual para aceptar al Señor Jesús. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Usted un día oyó la palabra y le hizo estar convencido que debe servir al Señor más. Seguir recordando ese día. Seguir recordando el tiempo que llegaste a la fe en Jesús por oír la palabra de Dios. Y seguir recordando las cosas que has recibido y ya no vas a caer. Pero aquí dice que sin la próxima cosa, y luego guárdalo. Tienes que poner guardia alrededor de tu vida. Como digo, para un cristiano, como en vez de cuatro patas, tienes que poner cuatro murallas, ¿verdad? La palabra de Dios, la oración, asistencia en la iglesia, evangelizar, separarse del mundo, ¿verdad? Poner las guardias, guarda tu casa, porque si dejas una parte no guardada, puedes caer y tener problemas allí. Y así que guarda y arrepiéntete. Debes decir, Señor, estoy arrepentido de haber caído. Ese es el problema de predicar y muchos escuchan y saben que deben hacer algo, pero realmente no se arrepienten. Realmente no es tan serio de confesar que deben cambiar y buscar al Señor para querer cambiar. Y así que nunca lleguen a ser lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa entonces? Vela, pues si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso nos lleva a la historia de Sardis. Según entiendo Sardis, los britos nos pueden decir en persona si de verdad van allí, pero Sardis es como encima de una montaña, como un precipicio bien recio. En este caso, no es como, creo que era Pérgamo también en una montaña, pero toda la ciudad estaba en la montaña. Pero aquí tenía la fortaleza en la montaña, y tenía el castillo, y tenía los templos de los dioses, y muchos dioses allí, pero en el valle tenía la mayoría de la gente. Podrían correr el castillo. Cuando vivía en Játiva, en Valencia, en España, hay un castillo en una montaña allí, y aquí la ciudad estaba en el valle, lo mismo. Pero si venía un enemigo a Valencia, los moros en tiempos antiguos, ellos todos corrían al castillo arriba para protección. Así era, según entiendo, Sardis. Una ciudad real. Sardis es una, algunas ciudades como Filadelfia en un momento, era una ciudad más o menos moderna. Solo había existido como 140 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo era Malaquías. 140 años antes de Cristo es cuando los griegos estaban en control y entonces allí tenía un rey llamado Filadelfos, y él fundó la ciudad de Filadelfia. Pero Sardis es una ciudad que va atrás hasta Abraham. Esa es una ciudad, parece que tiene una historia con excavaciones, han descubierto cómo tiene la fortaleza encima, ha podido defenderse de muchos enemigos por siglos y siglos y siglos. Era parte de Lidia, la ciudad real de Lidia, que hablamos la otra semana. Nombré a mi hija por Lidia, de Hechos, y Lidia de los Hechos fue nombrado por la sección cerca de donde ella vivía. Venía de Tiatira, ¿verdad? Pero allí, pegado con Lidia, la provincia de Lidia. Así entonces, aquí Sardis era una ciudad que tenía el primer filósofo griego, oficial, antes de Aristóteles y todo venía de Tiatira, ¿verdad? Aquí tenía el rey más rico. Parece que en España muchas veces salimos de Rota, en el sur de España, que estaba en el océano, allí pegado al océano, pero queríamos salir de la ciudad. Era tan malo como Sardis y Tiatira. Rota era fatal. Una ciudad marinera con muchos militares y muchas prostitutas, homosexuales, una ciudad de muchos borrachos horrible donde vivimos. En España, por eso tiene ocho de los años. Pero de cualquier manera, muchas veces salimos de allí a un lugar llamado Arco de la Frontera. Arco fue como Tiatira, en un monte con un precipicio bien recio, y al fondo allí había un río muy bonito de Arco, y entonces ese río se fue para una laguna, y allí tenía cabañas, y allí pudimos escapar, ¿verdad?, de Rota, y alquilar una cabaña una noche con nuestros niños, pescar un poco. Allí mis hijos encontraron un pastor con muchas ovejas y le dieron un corderito para acariciar. Muy bonito era Arcos de Fondo. Así era Tiatira. Bien bonito así, pero ese río no era cualquier río. Era como el año 48 de 1948 de California. ¿Qué pasó? Gold Rush. Ahí es por eso es California, ¿verdad? Por venir tanta gente para el oro. Porque había ríos en el norte de California que uno podría y todavía puede tomar un sartén, y ahora muy poco, pero encontrar algún pedacito de oro. Pero antes tenía de las cuevas y cosas, encontraron mucho oro aquí en California, y había, ¿verdad?, la recorrida para el oro en 1948 aquí, ¿verdad? Y 49, así los 49ers, ¿verdad? Nombrado por ese tiempo de oro aquí. Pero de cualquier manera, así era Tiatira. Tenía un río, pero un río lleno de oro. Un río de oro. Así que mucho, y así que el rey Creusus, hay un dicho que tú eres tan rico como Creusus, ¿verdad? En inglés. Y Creusus era un rey de esa ciudad que, por causa del oro en el río, era el primero para imprimir monedas de oro, porque había bastante. Y él entonces era el rey más rico de toda la tierra en aquellos días, ¿verdad? Un poco antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces allí tiene que era una ciudad bien rica, que tenía rey más rico, tenía filósofo más inteligente, tenía algunos de los políticos más famosos que venían de allí, y como digo, tenían templos a todos los dioses por allí. Pero la razón por qué podría quedarse tan seguro, y de hecho era el oro que les destruía eventualmente, porque tenía, y también la idea de su ciudad en una montaña, porque podrían vivir tranquilamente. Ya no vendrá ningún enemigo, no puede alcanzarnos con esta montaña tan recia, ¿verdad? Ese precipicio, ¿verdad? Nadie puede subir aquí, estamos seguros, no hay que vigilar esa sección de la ciudad. Solo poner guardias por tres partes de la ciudad arriba, y no hace falta guardias, así ese precipicio nos guarda. Y así se vivían tranquilos, ricos y en paz, supuestamente. Y más con el tiempo de Roma. Tenía que llamar la Pax Romana, si usted recuerda la historia. La paz de Roma, una paz forzada, pero no había mucha gente pasando por allí haciendo guerra unos con otros y unos con otros, porque Roma mantenía una paz forzada, ¿verdad? Y el Imperio Romano. Así que ellos tenían la Pax Romana, tenían riquezas, tenían el precipicio, vivían en paz, y eventualmente murieron de pereza, murieron de, ¿verdad?, de llegar a ser vulgares y mundanos y inmorales, porque nada les molestó. Una vida tranquila no es siempre lo mejor. Muchas veces las luchas nos ayudan a ser firmes y fuertes, ¿verdad? Es bueno tener una lucha de salud. Es bueno tener una lucha de perder dinero. Esas luchas nos hacen orar y nos afirman nuestra fe. Pero Tiatira no sabía que había una manera de atacarlos de ese precipicio. Y pasó dos veces. Una vez estaba allí sin ninguna guardia por ese precipicio y llegó entonces los persos. Eso es tiempo de Esther en el Antiguo Testamento. Y cuando llegaron los persos, alguien dijo, el general dijo, yo daré un galardón al que puede subir y atacar a Sardis, ¿verdad? Y así que nadie podría subir, pero una guardia de los persos un día estaba mirando. Y arriba, un joven tenía un casco, un yelmo, que dejó caer por accidente. Y los que estaban en la montaña sabían una pequeña manera de ir a esta piedra, y otro, y otro. Y este joven bajó por esta piedra, y esta, agarró su yelmo, y subió esta, y esta, y esta. Y el guardia de los persas estaba mirándolo. Mira, si este joven puede, se puede. Vamos a buscar estas rocas. Así que este señor ganó el gran galardón, ¿verdad? Rey de Persa, porque él siguió esa senda del joven y dijo a otros, detrás de mí. Y el ejército subió. Y así es lo que está aquí diciendo. Mira, ustedes no están velando. No están despiertos. La palabra velar está despierto. No están despiertos. Y en la noche, usted cree que está bien porque tiene tres eslabones de la cadena. Solo falta uno, ¿verdad? Pero usted no está vigilando. Ya recuerda cuando venían los persas y les atacaron. Pasó una vez más el tiempo de los romanos, me parece. No sé si eran griegos o romanos. Y entonces otro emperador dijo, mira, si alguien puede atacar y ganar Sardis, en este caso, también no habían aprendido su lección la primera vez y dejaron ese prestigio sin vigilancia. Y esta vez parece que había pájaros. Unos pájaros estaban allí sobre ese precipicio descansando. Y el Señor dijo, mira, si hay un pájaro descansando allí, significa que hay como eslabones que uno puede subir. Y así, siguiendo la ruta de los pájaros, pudieron subir allí a la ciudad y conquistar Sardis la segunda vez. Así no habían aprendido su lección. Y el Señor lo toma aquí para ellos y dice, mira, ustedes en Sardis tienen que aprender la lección, que tienen que estar siempre vigilando. La lección que tenía que aprender Pedro en Getsemaní. ¿No has podido velar conmigo por una hora, Pedro? Orar y velar para que no entréis en tentación. Y Pedro negó al Señor tres veces porque estaba tres horas. Una, dos, tres. No orando. Una, dos, tres. Negando. Y uno, dos y tres, el Señor le dio para arrepentirse. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Así encontramos aquí que tenemos que estar desvelando. Muchas veces ni dormir porque estás orando, ¿verdad? Pero día y noche pensando, Señor, ¿estoy alejando del Señor o estoy sirviendo al Señor? ¿Hay algo en mi vida que antes estuve sirviendo al Señor y ahora no? Tenemos que vigilar, desvelarnos, ¿verdad? O no, ¿verdad? Dice versículo 3, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora que viene, pero tienes unas pocas personas, pocas. No sé si 3, 4, 5 personas en toda tu iglesia, unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Allí tenía un templo con sacerdotes vestidos de blanco. Pero más que eso, cada vez que había una conquista militar, todos los soldados venían a la ciudad vestidos de blanco todo para poder mostrar pureza, victoria. Y dice, mira, algunos de ustedes, el mundo quiere manchar. Y a lo mejor manchan tu ropa exterior, le hacen mártires y manchado con tu sangre. Pero usted, aunque todo el mundo en tu iglesia hace malas cosas, tú dices, no, yo voy a hacer lo correcto. Y como tú no has manchado tu ropa con mundanalidad como los otros, voy a vestirte de vestiduras blancas de justicia en el cielo, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Más tarde, en Apocalipsis 19:20, vamos a hablar del libro de la vida del Cordero. Es posible que eso es diferente. La vida del Cordero habla entonces de la vida eterna, con tu nombre escrito en el cielo. Puede haber hablar aquí posiblemente de eso en sentido de que, verdad, Dios no le había escrito tu nombre en tinta allí todavía, pero posiblemente esto solo habla de los que viven. Dice, Dios nos conoce cada persona que vive en la tierra. Él nos dio vida. Pero tú vas a morir temprano. Tener tu nombre borrado temprano del libro de la vida si usted no me sirve. Pero algunos de ustedes que han sido fieles y van a disfrutar, como dice en el quinto mandato, de obedecer a los padres, y entonces tendrá larga vida. No voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí tiene entonces que ellos tienen nombre, renombre. Pero qué importa si me confiesas que yo soy algo grande solo delante de hombres. Pero dice, mira, yo voy a confesarte no delante de los hombres, sino delante del Padre y de los ángeles. Allí es el que no solo tiene nombre que vive, pero está muerto. Ese es el que vive, de verdad. Que el Señor dice, mira, tu nombre está en el cielo y todos los ángeles, tú no, a ti no te importa lo que piensa la gente. A ti te importa lo que piensa el Padre en el cielo. Así que tu nombre está conocido delante del Padre. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quería hablar de las dos iglesias, pensé que no lo haría, pero quería. Pero de cualquier manera, aquí terminamos. ¿Tienes oído para oír lo que es importante en la vida? Muchos te conocen como un cristiano. Si yo pregunto a tu vecino, tu cuñado, ¿es cristiano? Oh, sí, es un cristiano. ¿Pero qué dice Dios? ¿Es un buen cristiano? Oh, sí, ya, en comparación de mis amigos borrachos, él es un buen cristiano. Ok, pero ¿qué de Dios? ¿Verdad? ¿Qué de Dios? ¿Dios te conoce como un buen cristiano? Esto es la pregunta. El que tiene oídos para oír, corazón abierto, oído tierno, oiga lo que el Espíritu dice a cada uno para recordar esas cosas, arrepentirse que si haces mal y así glorificar al Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, una vez más, gracias por la palabra de Dios. Gracias por la lección de Sardis, Señor. Aunque es una iglesia que tenía que escuchar mucho negativo, nos da muchas buenas advertencias, Señor, para no entremeternos demasiado en las cosas del mundo, pero también de no estar confiado en nosotros mismos. Siempre estar siempre vigilando en puntos débiles. Creemos que tengo un punto fuerte en mi vida, pero tengo que vigilar eso porque el diablo quiere atacarme allí también. Ayúdanos a glorificarte y servirte en el nombre de Jesús. Amén.